Ignacio del Olmo Fernández es nuestro invitado a continuación, que estamos en el lanzadestellos, en el tiempo de lo policíaco y lo policial. Él es comisario provincial de la Policía Nacional en Valencia, muchísimos años en Murcia, muy vinculado a esta tierra. Yo incluso pensé que igual se venía esta tarde por aquí, como nos dijo, pero seguramente lo de las fallas no les ha dejado tiempo para nada. Y un personaje hoy, o un escritor y su personaje, entre otros, uno muy conocido, otros menos, como es el caso del autor Mickey Spillane, que es un autor de segunda, digámoslo así, pero bueno... Tiene sus curiosidades también, sobre todo dentro del mundo del cómic. Ahora hablamos con Ignacio, al que ya saludamos. Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, yo me las prometía muy felices y pensaba estar allí, pero no he podido ser.
Yo fíjate que soy, como tengo así, un poco pesimista por naturaleza, sí. Me decían los compañeros, no, pues Ignacio viene y tal. Digo, tú ponle el teléfono en el guión de todas maneras, si viene, encantados. Pero tú ponle el teléfono en el guión por si hay que llamarlo. Porque bueno, pues nunca se sabe. De todas maneras, te esperamos con los brazos abiertos el día que tú quieras. Este claro. Mickey Spillane, Foran Morrison Spillane, de nombre, un tipo nacido en Brooklyn, que fíjate, en el cómic, pues fue creador de los guiones de personajes como el Capitán América o el Capitán Marvel, que está muy bien. Y luego en la novela, pues es el creador de Mike Hammer, que esto ya, bueno, pues era un tipo, ahora hablamos un poco de ese personaje, un tipo bastante rudo, bastante, se manejaba con unas técnicas un tanto radicales, ultraconservadoras, pero bueno, que fue uno de los representantes más significativos del pulp, ¿no?, en un momento determinado. Y luego al final de su vida, de su carrera, pues incluso tuvo algún reconocimiento Spillane como autor también, aunque en principio fue bastante denostado, sobre todo por la crítica, ¿no?, porque no llegaba, en fin, era un escalón por debajo, digamos, de los grandes del género, ¿no?
Bueno, él tiene una frase muy graciosa. La razón por la que él escribe, en este caso escribe Pulp, es muy sencilla. Y es que él, estando casado, quiere adquirir una vivienda, entonces no se le ocurre otra idea que escribir la novela que se llama Ay de Jury, yo jurado, uh-huh. En el que da origen al personaje de Mayhemer, del que hablaremos posteriormente, claro que sí. Y crea un género como es el hardboiled que en su momento era casi pornografía. De hecho, casi todas las novelas que eran light novels, de las que se hacían en papel barato y en ediciones casi como de novelas del oeste, uh-huh. Casi como Saint Grey, en todas ellas aparecían, como se diría antaño, mujeres ligeras de ropa. Ahora uh-huh. Eso nos parece una auténtica estupidez y parece mentira que alguien se pueda escandalizar, pero en su momento fue muy escandaloso para mucha gente. Y la crítica se echó encima de él de forma inmisericordia. Y él, que era alguien que no rehuía la pelea, ni en las novelas ni en su vida, porque no olvidemos que hay una parte interesante en la que él es piloto de combate e instructor de vuelo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues él dijo que se puede ganar mucho más dinero vendiendo cahuetes salados que caviar. Y por lo tanto, esa era su idea de cómo hacer la literatura. Algo que se pareciera más a los cacahuetes salados que un bocado exquisito. Y no tenía ningún complejo ni ningún problema en ese sentido. Y eso de alguna manera le hacía auténtico. Aunque desde luego no muy querido por el público exquisito. Sin embargo, vendió la friolera de 615 millones de libros. Y eso le hizo ganar una fortuna, aunque fluctuó su suerte económica. Incluso en un momento de su vida, su tan querida casa de la costa de North Carolina, uh-huh. Se la lleva un huracán. Para que nos hagamos una idea, la casa sería algo parecido al escenario de Cayo Largo, ajá. Que es muy al estilo de Mike Hammer, los personajes de gángsters que se movían en las novelas de Mickey Spillane. Bueno, pues hay una serie de reminiscencias en este autor que luego son continuadas posteriormente. Es decir, Mike Hammer, que ha sido un personaje muy plano, sin mucho interés en sí mismo, pero que sí que ha creado un determinado icono. Y luego ha sido seguido, por ejemplo, por lo que es Harry Callahan, que es un Mike Hammer, pero pasado por el filtro de la genialidad de... no me sale el nombre ahora, que acaba de estrenar The Mule.
Clint Eastwood.
Clint Eastwood, uh-huh. Exactamente. Que el personaje de Mike Hammer es es el personaje del Vengador por excelencia, luego es copiado repetidas veces, y en este caso tenía, bueno, pues eso, el toque de la simplicidad y la brutalidad absolutamente desmedida, que luego es copiada en la serie del Inspector Callahan. Uh-huh. Ese es quizá el antecedente más curioso, y luego que igual que tuvo una fama efímera, pero enorme en su época, luego ha caído completamente en el olvido. Desde luego, como él no tenía ninguna preocupación estilística, ha envejecido mal, y ahora esas novelas tan escandalosas y tan seguidas en su momento por el público de su época, ahora ya prácticamente no las conoce nadie.
Uh-huh. Bueno, y tuvo un momento también, no sé si a la hora de envejecer también, porque ideológicamente se avanzaba y no se entendía muy bien, un detective que primero disparaba y después preguntaba. Aunque tú has dicho en el cine, es verdad, que la saga de Harry Callahan ahí está, ¿no? E incluso se conducía de una manera más o menos similar también en el cine, sí. La saga de películas que hizo Charles Bronson, ¿no?
Charles Bronson, ese es el segundo... el segundo seguidor, y Charles Bronson quizá de forma mucho más acusada y mucho más acentuada, y de alguna manera yo, el jurado, lo que hace es introducir ese tema de que el propio detective es el jurado, es como el juez Dredd posteriormente, algo también que copia Stallone, ¿mm? Y que curiosamente, bueno, hay un cierto tipo de público, o hay un cierto acercamiento del público, que lo que busca es evasión, y lo que busca son personajes muy planos, pero muy claramente definidos, ¿no? El que alguien pueda convertirse en juez y ejecutor, el juez de la horca del western, sí. Es algo que se lo debemos de alguna manera a Mickey Spillane, que desde luego no lo inventó él, era un icono que formaba parte de la tradición del western y más cosas, pero él sí tuvo la genialidad, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, de inaugurar ese ciclo con Mayhammer, y luego posteriormente pues ha sido llevado al cine y a la televisión con escaso éxito, en mi opinión. Pero bueno, ahí tenemos un icono ahora abandonado y olvidado, pero que desde luego si podemos recordarlo por algo, y quizás lo único que le tenemos que agradecer es que tuvo un émulo, un seguidor en Clint Eastwood, y haya quedado quizás la única contribución de Mickey Spillane en este momento, en el presente.
Uh-huh. Bueno, desde esa primera novela, Yo el jurado, del año 46, pues aparece la saga de Mayhammer, que tuvo también adaptaciones para la gran y pequeña pantalla, ¿no? Demasiado afortunada. Yo recuerdo una...
Con Frank Kitsch.
Sí.
Stacy Kitsch, perdón.
Stacy Kitsch era una adaptación para la televisión bastante floja, porque yo es que sí. A Stacy Kitsch... Pues ahora de mayor lo he visto y recuperado en alguna serie, y pues como todos, gana un poco, ¿no? Ahora gana en sabiduría, pero en aquel momento era bastante insoportable, pues claro, y el personaje, que era bastante... Bastante increíble, ¿no? Cómo se conducía, sí. Mayhammer, ¿no?
Sí, bueno, la única película que a mí me ha gustado personalmente de Stacy Kitsch es una que se llama The Lone Riders, uh-huh. Forajidos de leyenda, uh-huh. En la que tiene la gracia de estar representando a la banda James Young, y los personajes están interpretados a su vez por hermanos. Los hermanos Carradine, que representan a la familia Young, ¿sí? Y los... Y los hermanos Kitsch, que representan a Jesse James y su hermano Frank. Ajá. Bueno, en esa película está bien, y yo se la recomiendo a los oyentes. Las de Mayhammer, desde luego.
Bueno, un tipo insolente con las mujeres, si no directamente violento, tremendamente violento, sí. con los enemigos, un hombre que no tiene amigos y que desdeña, digamos, la compañía, un tipo con una ideología ultra. Hemos hablado antes del personaje de Harry Callahan, yo creo que este va un punto más allá, porque Harry, Mayhammer a veces puede arrollar a alguien que no es totalmente culpable por el camino para coger al inocente. Harry Callahan... Sí. Suele evitar este tipo de cosas, suele evitar los daños colaterales cuando son posibles.
La forma de interrogar que tiene Mayhammer es particularmente violenta, hmm. y sanguinaria. Aparte de la repugnancia moral que puede provocar eso, hay una cosa que no... Mickey Spillane no tenía ninguna relación con la policía, con lo cual sus tramas, bueno, dejaba mucho que desear. Además, tampoco las elaboraba excesivamente. Uh-huh. El problema de arrancar confesiones de esa manera es que mediante el dolor y la intimidación el testigo te va a confesar lo que tú quieras, te va a contar la muerte de Manolete, con tal de que pueda salvar la vida o pueda evitar que lo sigan torturando. Uh-huh. Entonces, eso es algo que nunca se refleja en la novela de Mayhammer. Es decir, los testigos cantan por soleares y es exactamente la información que se necesita para llegar a la resolución del caso. Entonces, es todo bastante inocuo, bastante ridículo desde el punto de vista de las tramas y la construcción y bastante sorprendente. Pero, sin embargo, vuelvo otra vez a repetir, hay un argumento que es incontrovertible y es que, efectivamente, él, siguiendo su propio símil, vendió cantidades ingentes de cacahuetes alados. Uh-huh. Y la gente compró sus novelas y aparentemente las leyó. Si es que a lo mejor sabía leer, no sé si se compraban por otro propósito ignorado.
Sí, como para encender chimeneas o cualquier otra cosa. Bueno, pues Spillane, que ya decimos, es un segunda división de la cuestión, que ganó muchísimo dinero. Murió en Murrell's Inlet, en Carolina del Sur. Ya después de lo de Carolina del Norte se fue a Carolina del Sur, seguramente. Sí. Y
pues a lo mejor a Carolina del Sur y no Carolina del Norte.
Pues no lo sé. Como has dicho tú, Carolina del Norte, la mansión, digo, pues esta se la llevó el huracán y luego la rehizo en el sur, o estaba en el sur y la volvió a hacer sobre...
No, la rehizo en el mismo sitio.
Entonces era Carolina del Sur, según
tú. Sí.
Y en cualquier caso, pues un personaje que dio mucho que hablar en su momento y que, como tú bien dices, ha envejecido bastante mal y es bastante incapaz de ser repuesto hoy en día, bien sea a través del audiovisual o bien sea incluso a través de la literatura, que quedó ahí, en ese punto. Como llevamos...
Bueno, un detalle anecdótico, sí, nada más, y con eso acabamos. Él fue un devoto testigo de Jehová, lo cual parece que va bastante en contradicción con la forma que tuvo de entender la literatura en ese sentido. Uh-huh. Contradicciones del personaje.
Ya, no lo sabía, lo que había sido, testigo de Jehová. La semana que viene, como llevamos ya algunas entregas continuadas con el mundo de ficción, volveremos a lo policial y, si te parece, pues haremos, igual tendremos para un par de semanas, porque yo creo que es muy interesante destripar toda la brigada de lucha antiterrorista de la Policía Nacional. Hablaremos de NRBQ si da tiempo también y de esas curiosidades, en fin, personas, información, la sección de inteligencia, cómo juega aquí todo esto, en fin, los distintos tipos de terrorismo y cómo se aborda cada uno de ellos, porque me imagino que no se funciona igual si uno actúa contra una banda o contra otra, depende de cómo, cuáles sean los sistemas que cada uno emplea. De manera que, si te parece, en las próximas vamos hablando de este asunto, volviendo un poquito a lo policial, aunque no os preocupéis que volveremos sobre el mejor cine y la literatura negros en próximos programas. Comisario, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y te esperamos por aquí cuando quieras. Será un placer.
Hombre, lo antes que pueda.